La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
La bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Ya estamos en casi la última parte de este programa, este episodio número 32 de la tercera temporada de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com. www.radiolaparrilla.com. Y los dejo en compañía de la comandante de Viz Airlines. Adelante.
¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vuelo intergaláctico de la mano mía. De mi mano, porque soy periodista, editora, redactora y un montón de otras cosas más. Y entre ellas, piloto aérea de radio. Y hoy estoy transmitiendo en vivo en Instagram y creo que no hay absolutamente nadie conectado. Es el peor fracaso de toda mi carrera como comunicadora. Hacer un vivo y que nadie te mire. Bueno, es un detalle, una nota de color. Mientras vamos adentrándonos en esta nueva historia, en este nuevo viaje, en este nuevo destino que vamos a ver. En esta ocasión vamos a dirigirnos hacia Oriente. Vamos a ir hacia China, precisamente. Pero desde China vamos a partir hacia distintos rumbos alrededor del planeta. Pero la particularidad, ¿sería? La particularidad que tiene este video es que uno puede elegir cerca del final, uno, el espectador, perdón, el oyente, por supuesto, y usted, mi co-equiper, conductor de este increíble programa, puede elegir cuál es el final de esta historia. Pero principalmente hay que empezar por el principio, valga la redundancia. El protagonista, no estoy hablando de Néstor porque dije él, no estoy hablando de Néstor Kirchner, estoy hablando del protagonista de esta historia, viajaba por el mundo con un mensaje, con un lema, con un leitmotiv, digamos. Y este mensaje era: estamos en la Tierra para construir un mundo mejor. No era Mauricio Macri, era un granjero jubilado de nacionalidad china, de quien estoy hablando. Esta persona, este hombre, ya de la tercera edad podría llegar a decirse, viajaba en un triciclo, o más bien una tricicleta, que no era más que una especie de bicitaxi. No sé si alguna vez vi una película de la India o de algún país pobre, o no la Argentina, vosotros sos un país súper desarrollado. Son esas especies de bicicletas que está el manubrio, la rueda de adelante, y la rueda de atrás es reemplazada por el benévolo General Kroll. No, la rueda de atrás es reemplazada por una especie de sillita que está montada en dos ruedas, por eso tricicleta, y esa sillita tiene un confortable sillón como para dos personas, techado, es como una especie de bicitaxi, como una especie de sillón con ruedas. Usen la imaginación, y si no, si tienen la mente atrofiada, pueden googlear en este momento. La cuestión es que esta persona viajaba en esta tricicleta, en este triciclo para grandes, y ese endeble medio de transporte era la elección de vida que llevaba a Chen Guanmin, así con la fonética, bueno, mandarina, ¿no?, que yo tantos años de estudiar chino tengo, que es con este medio de transporte. Chen Guanmin se trasladaba alrededor del planeta. Los amigos lo conocían más bien por el apodo Rolo, porque es mucho más fácil de pronunciar. No, mentira. Chen Guanmin andaba en tricicleta alrededor del planeta. En ese especie de silloncitos llevaba su, o sea, el sillón de la tricicleta tenía todas sus posesiones personales, es decir, un poco de ropa, un poco de dinero, un bidón de agua y presumiblemente un gato muerto y una heladera desenchufada porque era chino. No, mentira. Y la cuestión es que con esa bicicleta pasó por los lugares más fríos, los lugares más cálidos, los lugares más húmedos, los más secos, porque atravesó muchos países, creo que hizo más de 100.000 kilómetros alrededor del planeta con esa bicicletita. La historia es así. El tipo se jubiló en 2008, agarró su tricicleta y decidió, porque tomó 10 segundos para decirlo, decidió emprender un viaje alrededor del mundo, como les vengo contando. ¿Por qué? Porque era fanático de los Juegos Olímpicos, como todo jubilado. Vio que los jubilados, la gente se pone grande y se hace fanática de cosas que no tienen sentido. Bueno, él se hizo fanático de los Juegos Olímpicos. Entonces, en 2008, tuvo la suerte, porque era una persona pobre, por supuesto, tuvo la suerte de que alguien le regalara un ticket, una entrada para ir a ver la ceremonia de inaugural, de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, Melacha. Una vez ahí, dijo: ya está. Ya está, esta es la mía, yo tengo que recorrer el mundo en bicicleta para ir a ver los distintos Juegos Olímpicos. Claramente no tenía familia ni amigos que le dijeran: hay cosas más interesantes para hacer, puedes invertir tu dinero de la jubilación, los 6.000 pesos de jubilado en la bolsa, pero bueno, El tipo agarró la tricicleta y empezó a recorrer los distintos lugares del mundo. Llegó a Pekín, porque vivía, digamos, como en el interior de China, como en el Chaco de China. Después de Pekín se fue a Londres, todo en bicicleta. De Londres se fue a Río y su siguiente meta era Tokio 2020. O sea que fue yendo como de este a de oriente a occidente, y en ese ir por occidente llegó a Río, Brasil, la, y después viajó más hacia el norte, hacia nuestro país. Este tipo se encontraba viajando en hace un total de más o menos 9 años, recorriendo los diferentes lugares del mundo. Solamente manejaba 4 palabras en inglés, que una de ellas era baño, fundamental. Creo que una baño, agua, dinero, una cosa así, pero solamente con 4 palabras en inglés, con esa bicicletita destartalada y con toda su fuerza de voluntad recorrió el mundo y sobrevivió a todos los embates que se puedan presentar a un hombre de 61 años que anda en una tricicleta alrededor del planeta. Pero todo lo bueno termina, todo llega a un final, y a principio de este año, al mejor estilo Destino Final, y con la idea de recorrer América para luego pegar la vuelta por Chile y volver a Asia y llegar a Tokio 2020, Chen, o Rolo, como me gusta decirle a mí, llegó a la Argentina. Primero desembarcó, o sea, bajó de Río a Buenos Aires, desembarcó en Zárate, provincia del lado del norte, si no me equivoco, visitó una escuela de artes marciales, y dijo, lo hacen muy bien, doy fe, yo soy jubilado en China, así se hace Kung Fu. Probó el asado, muy bien, no tengo ni idea porque soy chino, pero me gustaron las achuras. Conoció el mate, dijo, ¿qué es esto? Calculamos, lo habrá escupido, no lo sabemos. Y desde Buenos Aires continuó hacia el sur, hacia la Patagonia. Pasó, por supuesto, por Puerto Madryn, me pongo de pie como Mirta Legrand cuando dice Villa Cañas. Pasó por Comodoro Rivadavia, donde sobrevivió a los altos vientos y a la extrema fealdad de esa ciudad. Y lo digo y me hago cargo, pero Comodoro Rivadavia, muy feo. Radatili no, Comodoro sí. Bueno, son como 2 gemelas, una de los genes buenos y otra de los malos. Y cuando llegó a Santa Cruz, su historia terminó. Ahora, al mejor estilo, elige tu propia aventura. Le voy a dar 3 opciones de cómo terminó la historia de este jubilado de 61 años, 9 años en una tricicleta alrededor del planeta, soportando los embates climáticos, los problemas sociales, las crisis mundiales, la guerra de Siria, la guerra civil en Ucrania, la salida de Londres, el Brexit, todas las cosas que pasaron, y el tipo la sobrevivió en esa bicicletita de cuarta, pero llegó a la Argentina y algo pasó. Terminó la historia. ¿De qué manera? Ah, sufrió un infarto cardiorrespiratorio debido a su esfuerzo físico por cargar con un vehículo altamente ridículo y no apto para las rutas del mundo, específicamente para las rutas argentinas. B. Se enamoró de una argentina, formó una familia y ahora tiene un tenedor libre en Río Turbio, cuyos inversores serían los mismos que están involucrados en la causa de OTSUR y por eso se encuentra prófugo de la justicia porque lo denunció Margarita Stolbizer. Todo puede pasar. O C. Lo atropelló un camión en Puerto San Julián. ¿Cuál es su apuesta? Todas son probables.
Todas son probables, sí. A. Me juego por A.
A. Infarto acá en la operación técnica. A, B, C. Tic, tac, tic, tac. La B. Acá, bueno, el conductor dice A, infarto. B, está involucrado en un caso de corrupción. Bueno, la respuesta es la C. El miércoles 18 de octubre, pedaleada va, pedaleada viene. ¡Ah, Sachena va a Secreta, va a Santa Cruz! ¡Ah, sí! Y seguramente calculo que por la ruta 40 y sobreviviendo a los 80 kilómetros de viento de Santa Cruz en octubre, primavera. ¡Ay, qué hermosa la primavera! Es una porquería la primavera y el otoño en la Patagonia, porque hay un viento. Parezco a mi abuela, ella hablaba así. Bueno, me siento Oda May Brown. ¿Viste Ghost? Bueno, Whoopi Goldberg que sí. Le entra al espíritu. Bueno, eso es la abuela Lelida. ¡Un viento feo, horrible! Bueno, eso es Santa Cruz. Que aparte, si en Chubut no hay nada, bueno, imagínense lo que es Santa Cruz, que es un festival de tristeza, ¿no? Es insoportable, el viento, el frío, todo eso. Bueno, este tipo, Chen Rolo, iba en su bicicleta, como Shakira, como Carlos Vives, como vos, por las rutas de Santa Cruz, llegando a Puerto San Julián y pasó un camión Iveco Daily conducido por un hombre que no se sabe por qué no lo vio. O sea, en Santa Cruz no hay mucho tráfico. ¿Cómo haces para no ver a un chino en tricicleta? lo pisó, lo embistió y murió en forma sistemática en el acto. Está en el cielo de los chinos en tricicleta. Y a modo de yapa, es importante destacar que la Argentina es uno de los países más amigables en cuanto a turismo y a diversidad y todas esas cosas. Pero hay un tema con el tránsito, porque hice una pequeña investigación. Y en 2012 se murieron dos turistas holandesas que transitaban en bicicleta también por una ruta de la provincia de San Luis. Murieron, bueno, arrolladas por un camión también que venía en la misma, en el mismo sentido que ellas. O sea, fue como, ay, a ver si les puedo tocar un poco la rueda. Las pasaron por encima. Y en 2003, esto es mucho más masivo. Esto fue como un carnaval de cuerpos, porque básicamente murieron turistas de Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Gran Bretaña, al mejor estilo Feliz Domingo, en un colectivo de la empresa Cata, más glamoroso imposible, que se dirigía desde Mendoza con destino a Buenos Aires. Así que si van a venir a la Argentina, ¡cuidado con el camión! ¡Cuidado con el camión! Porque no te ven. Es una cosa increíble. Vas en una tricicleta decorada en chino con todo atrás y te pasan por encima. O sea, para mí que el tipo se cruzó de carril.
Porque sí, algo pasó.
Él iba de sur a norte, y el colectivo de norte a sur, y fue como... Y se chocaron, colisionaron así dos espacios-tiempo y abrieron un vortex de tricicletas en el puerto San Julián, donde dicen que desaparecen los barcos. No, esto es todo mentira, por supuesto. Es real la historia, pero esto del vortex, por supuesto, es mentira. Igual, habría que ver. Este fue nuestro maravilloso viaje del día de la fecha. Mi nombre es Sofía del Pueche, tengo altos problemas psicológicos. No, mi nombre es Sofía del Pueche, pueden encontrarme en Instagram, en Twitter y en Facebook. La verdad que ya ni lo uso, pero búsquenme igual como Sofía del Pueche. Es un solo apellido, todo junto. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan tenido un vuelo placentero. Y los dejo ahora de la mano de... Eso. No, los dejo de la mano de Juan Manuel Ramírez en la conducción de este increíble programa.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Gabriel García Márquez.
Paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
Top Secret. Me perturban esos hombres con aspecto de poderosos que se apartan para permitirme entrar al ascensor. Usan traje, discreto perfume, reloj de marca. Me perturban. Son como reloj de arena. Solo hay que poner los patas para arriba y reiteran exactamente su caída en el tiempo. ¿Cómo harán para ser tan exactos? Me perturban esos hombres. En sus maletines parecieran llevar un expediente donde constan todos mis secretos.
Con nosotros, Eugenia Cabral, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contenta.
Gracias por compartir. Tu literatura, tu poesía, tu tiempo también en esta entrevista para Restos Diurnos. Y bueno, para ir como rompiendo el hielo, y aunque ya hemos charlado un poco, ya el hielo está un poco ya casi derretido y roto y agrietado, Bueno, me interesa saber cómo empieza tu curiosidad por la literatura y por la poesía, sobre todo.
Es una historia mágica, prácticamente. Cuando tenía 7 años, conocí de casualidad, digamos, entre comillas, a uno de los grandes poetas de Córdoba, que fue Romilio Rivero. Y bueno, me regaló mi primer disco de música clásica y un librito de poemas que era el único que había en circulación para niños, que se llamaba Las Torres de Núremberg, de José Sebastián Tallón. Bueno, leí eso para niños y después, pero a muy temprana edad, a los 10 años, ya me empezó a picar que este amigo escribía poemas y leí los suyos y así seguí. Pero yo no empecé a escribir hasta cerca de los 30 años. Antes de eso leí, no pensando nunca que iba a escribir.
No, o sea, no estaba la idea tampoco.
No.
Era el simple gusto. Qué bueno.
Sí.
Tenía que aparecer, digamos, cuando tenía que aparecer. En este caso, a los 30.
Claro.
Y en el medio, entonces, es pura lectura.
Sí. Por ahí, como todo el mundo, he escrito algo en algunos momentos, siempre momentos de angustia o cosas así, pero bueno, eso...
Como una descarga.
Como una descarga lo tomaba como que es algo que hace cualquiera, ¿no? Pero nada más. Y alguna vez le escribí un poema a un novio y nada más. Cosa que también hace todo el mundo.
Y de ahí, de esos escritos, serían como no oficiales, ¿están todavía? ¿Se
no,
conservan?
No, se perdieron.
¿Se todos. Perdieron?
Sí, se perdieron.
Bueno, a partir de los 30 ya viene esa, la necesidad de escribir para vos, también para publicar.
Fue un poco antes, fue 28, 29, algo así. Lo que pasa es que encontré a un grupo de amigos, sobre todo dos de ellos viejos amigos, que ya escribían y que formaron un grupo que se llamó Raíz y Palabra entre fines del 81 y comienzo de 1982, que era un grupo de poesía y política, digámoslo así. Hernán Jáegui y César Vargas, que son quienes estoy nombrando, me hicieron conocer a los otros integrantes, que era Carlos Garro Aguilar y Susana Arévalo. Pero también coincidió o se gestó conjuntamente la amistad con Glauce Valdovín, éramos como sus discípulos, digamos. Y bueno, y empezó a ligarse mucha otra gente. Al principio prácticamente formaban parte del grupo Hugo Francisco Rivela y Néstor Merigo, que es un gran poeta que casi no ha dado a conocer lo que escribió. Y bueno, te podría nombrar montones porque nosotros nos propusimos... éramos de cada pueblo un paisano, la extracción política que teníamos, pero todos de una manera u otra habíamos sufrido la represión bajo la dictadura. Y nos propusimos hacer un grupo antidictatorial, en primer lugar, y escribir cada uno lo que quisiera, pero que todo el mundo tenía que escribir bien. Que no se justificaba el mensaje político, digamos, si no nos interesaba el arte poético. Y bueno, y ahí empecé a escribir, primero muy tímidamente, ¿viste? Y enseguida a mostrar cosas. Un grupo puede llegar a ser algo realmente muy fecundo, ¿no? Así fue.
Bueno, me decís que por la época en que nace, 81-82, todavía estaban en pleno proceso. Sí. Así que era una idea muy jugada,
sí, sí,
arriesgada, pero sí, a la vez calculo que toda esa intensidad puesta al servicio de la cultura ha rendido frutos, por algo han como perdurado también, claro, a través del tiempo. Y
yo pienso que de verdad para gestar ciertos movimientos culturales hace falta valor. Mira, qué sé yo, no estoy hablando meramente de esto. Imagínate lo que les tocó pasar a los escritores norteamericanos bajo el macartismo. Había que tener coraje. No, mira, como que pasan junto el coraje político con la fuerza, te diré, para encarar una actividad propiamente estética. Porque si no, son grupos políticos que, bueno, que se expresan de determinada manera, pero no tienen ninguna importancia. En cambio, en el caso nuestro, por ejemplo, casi todo el mundo siguió en actividad. Todo. Unos más, otros menos, pero todos hemos hecho muchas cosas. Era hacer las dos cosas. Era, tenemos derecho a escribir, tenemos derecho a sentir lo que se nos dé la gana, y decirlo como se nos dé la gana, también, sin recetas magistrales, y además de eso, bueno, tener una postura política. Y bueno, nos salió bien.
Salió bien, por suerte.
Salió
bien. Ese círculo, digamos, porque me fuiste nombrando algunos y va a sonar, sin, ya que estamos hablando en términos políticos, había como una mesa chica de literatura que, por supuesto, después se fue ampliando a través del tiempo.
Claro, fuimos sumando de uno en uno. Empezaron hablando Hernán Yahí, que es un gran constructor de la cultura, siempre lo voy a decir. Ahí está, ¿ves? Hernán es justamente ese tipo de persona con un empuje así, que no desmaya en armar cosas, ¿no? Hernán, César Vargas, que también es así, y Hugo Rivela, y bueno, después Hugo y Néstor no quisieron permanecer como grupo. Pero igual nos juntábamos todos, Glauce también, por eso empezaron a reunirse alrededor de nosotros muchos escritores que no habían encontrado un lugar. Y bueno, yo creo que el ejemplo siempre sirve, ¿no?
Se hizo una suerte de voz colectiva poética,
claro,
en este caso, literaria, claro, poética.
Claro.
Me habías dicho que una de las premisas era como mantener una, aparte de escribir, como una calidad también.
Sí, ¿no? Sí.
¿Recordás, por ejemplo, quiénes fueron esos autores, o alguno de los autores que fueron como que fueron leyendo, releyendo? Manteniendo como una línea, o no, siempre fueron absorbiendo.
Eclécticos.
Eclécticos.
Las lecturas también eran completamente eclécticas. Por eso tuvo vitalidad el grupo. En general, más lectores de autores en lengua castellana que en, y a mí eso me parece bien, ¿no? Sobre todo si no se habla la lengua del autor que se va a leer. La lectura de traducciones, que me perdonen, tiene un valor, tiene un valor, pero para quien va a escribir, o para quien pretenda escribir, Yo diría que mejor que aprenda la lengua de los autores que le interesan leer. Porque hay algo que es la musicalidad, la música de los idiomas. Más allá de la del sentido, de los significados. Entonces uno, incluso al leer en otra lengua, es como que empieza a captar mejor las diferencias, no los parecidos, las diferencias, el cómo encaro yo la lengua y cómo le encara este que escribe en alemán, en francés o en chino, ¿no? Entonces eso es muy útil.
Desde dónde escribe, porque cada uno, más allá de la realidad propia, es la realidad de donde se está moviendo, entonces...
Se crece en la diferencia, es así. Si todo lo que leo es traducido, está bien, yo no aprendí alemán y no por eso he dejado de leer a Rilke. Está bien, puede ser, hay algunos grandes autores que... Si no sabes mucho, además, mejor lee una buena traducción. Pero en general, tratar de hablar la lengua de los autores que se quiere leer. Yo leo en francés, eso sí. Y en realidad, hasta los últimos años, que ya desapareció prácticamente la influencia francesa y ha ganado la influencia anglosajona, en aquellos años, sobre todo, los autores que habían influido a la poesía argentina eran franceses, los surrealistas y antes. Vos me preguntabas, sí, qué leíamos. César Vallejo, número uno, así. Después todos los demás poetas latinoamericanos, todos los que pudiéramos. Glauce Baldovín nos hizo leer a Saint-Jean Perse, un autor que ella amaba. Qué sé yo, alguien, por ejemplo, se está viniendo el Boca River, que ahora se ha empezado a hablar un poquito de él, que es Leopold Sédar Senghor, un gran poeta africano.
Antes de seguir, me gustaría que nos sigas compartiendo otras de tus creaciones, poemas.
No sé si son creaciones, mira, ¿qué te voy a decir? Esto es de un libro que se titula Tabaco, publicado por mis amigos de la editorial Babel, que los quiero mucho. Es un poema que escribí por la muerte de un amigo, Iván, que se cayó en la cañada. Y el primer poema dice así: en el árido desierto crecen flores para mí, solo para mí, que soy pálida, como si me hubieran criado a la sombra de un baldaquín o llevado sombrilla y velo desde la cuna. Para mí, que cual Ireneo Funes perdiera el don del libre desplazamiento del cuerpo cuando hallé el de la memoria. Y a diferencia de él, no asimilo vocablos en lenguas muertas o métricos cálculos temporales, sino que aplico el recuerdo al lapso de espera de la llegada de una carta, la penetración desquiciante de una mirada y el rencor más antiguo y poderoso, el del amor.
Eugenia Cabral, con nosotros en Restos Diurnos. Ahora viene esta presentación, Vigilia de un sueño, apuntes sobre Juan Larrea en Córdoba.
Sí.
Contanos un poquito por qué lo tomás a Juan Larrea y la decisión de hacer este libro.
Sí, la decisión es un poco más compleja, el tema. Uh-huh. Lo cierto fue que su nieto, que fue el poeta Vicente Lull, que se suicidó hace 4 años ya, un día él se había hecho un poco amigo mío y muy amigo de mi hija Natalia, y llegó un día con unos libros del abuelo a casa y me dijo, los puso sobre la mesa así como estamos ahora, y me dijo, yo quiero que vos estudies la obra de mi abuelo y que hables sobre él, pero Vicente es un poeta demasiado importante, no importa, yo de toda la gente que conozco, de la única que confío, sos vos. Y el flaco, si escucha a alguien que no ha conocido, no era para discutirle mucho, ¿vio? Así que dije, bueno, veremos qué se puede hacer. Lamentablemente, Vicente murió sin que yo haya podido entregarle en mano este libro, ¿no? Pero porque me llevó más tiempo del que pensaba, realmente son más de 20 años. Pero es que era muy difícil encontrar las huellas de este poeta español que había salido de Francia en ese momento por la Guerra Civil Española con otros grandes poetas como León Felipe, recalan en México, luego él va a Nueva York, muchos años estuvo en México, muchos en Nueva York, y desde Nueva York lo llaman a dar un seminario en la Universidad Nacional de Córdoba. Ese contrato por 2 años que tenían, luego, bueno, las cosas lo van llevando a que viva los 24 últimos años de su vida en Córdoba. Nadie entendió por qué, incluso cuando cae Franco y Felipe González le hace un homenaje, se le publica un libro allá y todo, él no vuelve a España, no vuelve, porque además en Argentina era prácticamente un desconocido, e incluso en la misma Córdoba, donde tantas cosas había hecho a fines de los 50 y comienzos de los 60 y casi en los 70 también, y siguió haciendo muchas cosas. Bueno, esto me dio la oportunidad de verlo a este poeta, como lo dice Benito del Pliego en el prólogo, con una mirada inversa a la de los españoles sobre todo, y de los europeos sobre todo en general, que es la de verlo como el inmigrante. Para ellos era el expatriado, el exilado. Y tratar de entender un poquito más cuáles fueron las circunstancias que le tocó vivir. Y quien no haya vivido esos años, como en todo este tipo de situaciones, ¿no? Se pueden ver las líneas generales desde afuera, pero no se pueden ver las circunstancias que llevan a un individuo, digamos, a un sujeto en particular, a tomar determinados comportamientos o determinadas actitudes, ¿no? Y bueno, mientras no se tome ese olorcito particular, por ejemplo, el terrible hedor de del terrorismo de Estado previo a la dictadura militar, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde, como cuento en el libro, el secretario académico andaba armado con una pistola 45 que era visible, la llevaba debajo del saco y cuando podía la hacía ver ante el alumnado. Quien no haya visto eso, quien no haya visto lo que era, es muy difícil de transmitir, Juan Manuel, ¿no? Entonces, bueno, creo que es útil para la literatura de Córdoba, que nunca lo tomó a Larrea porque obviamente quedó oculto. Y también por su carácter, era un hombre muy polemista, extremadamente polemista, polemizó con todo el mundo dentro y fuera de Córdoba, pero y además hizo algo fatal. Él era un gran poeta, pero solamente escribe desde 1919 hasta 1932 y decide que no va a escribir más poesía ni la publica hasta 1969, en que se la publican en Italia. ¿Qué pasa? Hubiera sido mucho más sencillo leer su poesía que leer todas sus ideas escritas en montones de ensayos. Entonces, bueno, eso también fue un motivo de distancia, porque un poeta que ha decidido no escribir es difícil de entender, es difícil. Entonces, sucedieron muchísimas cosas, pero es parte de la historia de la poesía de Córdoba, de una manera u otra.
Así que estuvo difícil, pero no imposible, llegó en más tiempo del esperado, pero sí. Ahí está, ya está materializado, de hecho.
Sí, gracias a ese editorial realmente admirable, que es Edubín, de la Universidad de Villa María. Yo estoy muy contenta que hayan entendido el significado de este trabajo, como fue una investigación completamente independiente. No, nunca tuve ni pedí apoyo, no tenía mucho sentido tampoco, porque no sabía cuánto tiempo me iba a llevar esto, hasta que pude encontrar a cierta gente para hacerle una entrevista. Hay 15 entrevistas en esa, a personas que lo conocieron, hasta que pude recabar material gráfico. Esto realmente no hubiera habido beca que alcanzara. Entonces, bueno, en eso no pedí apoyo, pero sí para la publicación una vez terminado, y me la dio Edubín, a quienes estoy muy agradecido realmente.
Bien. Eugenia, primero agradecerte por tu tiempo de esta entrevista para Restos Diurnos. Y bueno, te invito para cerrar, que leas el poema que vos quieras.
Bueno, esto es de La Voz Más Distante, un libro que me publicó el grupo Pan Comido, y habla de un gran poeta que murió muy joven, a los 24 años, que fue Marcelo Torelli. Murió en el 88. Marcelo Torelli fue autor de un libro maravilloso que se debería reeditar todos los años, que se llama El Mago. Dice así: entre la magia y la sombra, el péndulo arisco de la palabra. Pura magia la vida, sombra pura la muerte. El amor, otra magia, otra sombra. Arena entre los libros, la voz en mitad de la noche. Esa arena que se escurre y desintegra eternamente, eternamente. Ese mensaje que cala hasta los huesos, que roe la hemoglobina. La palabra para invocar la magia, la sombra para cubrir la muerte, el amor para invocar el sueño para huir de la nada. ¿Cómo volver del futuro pasado? ¿Cómo hacer retroceder el río? ¿Cómo borrar lo que se ha escrito? Sombra, no me ahogues. Magia, suprime la sombra. Necesito del perdurable mediodía. Quiero el sol suspendido en el cenit. Anhelo que el péndulo deje de excitar. Suplico que el río vuelva atrás. Palabra, sé que podemos producir esta metamorfosis en un plano medianamente breve. Sé que es posible y merecemos intentarlo.
De 18 a 20 te espera Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio 32 de la tercera temporada de Restos Diurnos, aquí por Radio Leaf en www.radioleaf.com. Estuvo la gente de Tracción a Sangre, las chicas de Hiedra Editora, la gente de Camping, la película, mi compañera Sofía del Pueche con su Bizarre Lines, y la escuchaste a Eugenia Cabral. La música que estuvo sonando, Arcade Fire, Sol Pereira, Coldplay, Pez y Rudy. Le agradezco como siempre por la paciencia a Nico Bazán, nuevamente a mi compañera Sofía del Pueche, y nos encontramos dentro de dos lunes, el lunes 27, para más Restos Diurnos en su episodio 33, ya finalizando el año. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez. Chao.